Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, les contaba que hace algunas semanas comentamos este tema acá en el programa, el daño producido por una serie de vehículos motorizados que pasaron por encima de los geoglifos de parte de los geoglifos de Alto Barranco, allá en la región de Tarapacá, en pleno desierto de Atacama. Y esto fue denunciado en su minuto por la Fundación Desierto de Atacama. Y estamos con su presidente, Gonzalo Pimentel, quien es arqueólogo además y doctor en antropología. Gonzalo, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Gusto saludarte.
Cuéntame, en primer lugar cuéntanos de la fundación. Yo no la conocía, la verdad que me enteré de su existencia por la publicación que ustedes hicieron, que fue recogida además por los medios, tanto así que fue recogida incluso por el New York Times en una publicación hace algunas semanas.
Así es, también por el diario El País de España. Somos una fundación de más de 10 años de trabajo en el desierto de Atacama. Nos pusimos como nombre, aparentemente, este nombre aparentemente simple, Desierto Atacama, porque en realidad estamos, estamos como realmente como atados, de hecho vivimos acá mismo en el desierto también, a este territorio, a este lugar. Entonces en realidad como nuestra dedicación, nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro desarrollo está enfocado en valorizar este desierto Atacama, más allá de sus características clásicas que conocemos en Chile, que es que todos los minerales se concentran en ese lugar, ¿no?
Claro, no es solo un sitio, un territorio donde se puede extraer importantes minerales y que son fundamentales, lo sabemos, para nuestro país, sino que además tiene muchísimo más. De hecho, estuvimos acá en el programa hace algún tiempo con Cristóbal Marín, cuyo libro probablemente tú lo conoces, Atacama Fantasma, que es un libro que habla justamente del desierto en sus distintos aspectos, y uno se da cuenta del valor cultural que tiene el desierto de Atacama, lo que ha significado para nuestra historia. ¿Y qué pasa específicamente con estos geoglifos? ¿Cuál es un poco la dimensión que tiene la presencia de estos geoglifos en el desierto?
Y mira, los geoglifos, primero hay que entender que son un tipo de arte rupestre muy singular a nivel mundial. Casi no hay geoglifos en otras partes del mundo, hay muy pocos lugares. Por ejemplo, se conocen en el desierto de Arizona algunas figuras. Hay otras más conocidas en Europa, en Inglaterra, que son de época medieval. Sin embargo, es el desierto andino, y cuando estoy hablando ahora del desierto andino, me estoy refiriendo también a parte de Perú, que concentra la mayoría de estos geoglifos a nivel mundial. Los más conocidos son el caso de Nazca, claro, que son patrimonio de la humanidad, y el caso chileno, el caso del norte de Chile, del desierto nuestro, la verdad que tiene una concentración increíblemente importante a nivel mundial. El tema es que son bastante poco conocidos con respecto, por ejemplo, a Nazca o incluso en nuestro propio país, ¿no? Y el caso del desierto de Atacama en particular, es que la concentración ni siquiera sabemos cuántos hay hasta el día de hoy. Estamos hablando de cientos y cientos de sitios, de miles y miles de figuras, las que se conocen hasta el día de hoy, y no sabemos realmente cuántos más hay, porque cada vez que salimos a hacer investigación en el desierto, esto cada vez aparece mucho y mucho más. Es importante como poder entender bien la diferencia entre lo que pasa con los geoglifos de Nazca versus con los geoglifos nuestros. En el caso de Nazca, que como decíamos que son los más conocidos, son geoglifos que están hechos relativamente cerca de los poblados, de hecho el poblado Nazca. Entonces es un tipo de arte rupestre, un tipo de geoglifo que se vincula mucho con la gente haciendo procesiones y haciendo ciertos ritos, ceremonias, saliendo desde el poblado para hacer estas grandes imágenes, y que además, en el caso de Nazca, son figuras que están hechas principalmente en los planos, en grandes planicies. Vale decir, las figuras de alguna manera, bueno, son gigantes además, que esto es otra de las características principales de los geoglifos, y en el caso de Nazca decía que están en estas planicies, y por lo tanto no son tan hechas para ser vistas como a diferencia de lo que pasa en el desierto de Atacama, que los geoglifos fueron hechos principalmente, mayoritariamente, en las laderas de los cerros, y a diferencia de Nazca, fueron realizados principalmente, o sea, fundamentalmente, asociados a la vera de los antiguos senderos, de las antiguas rutas caravaneras de hace milenios, que son milenarios, ¿no? Estamos hablando de que estas figuras deben haber nacido, deben haber realizado las primeras hace más de 3.000 años de antigüedad. Y sabemos, la arqueología y por nuestras investigaciones y otros colegas, que desde hace 1.000 años en particular es que proliferan, aumentan, se hacen muy populares estas figuras en todo el desierto. Entonces estamos hablando de un fenómeno realmente gigantesco que... Por ahí decía un colega públicamente que le parecía que era inabarcable por la cantidad que es, pero bueno, efectivamente es un tema muy complejo, especialmente lo vemos en el caso de la región de Tarapacá, que es donde están estas mayores concentraciones en el caso del norte de Chile, ¿no?
Estamos conversando con Gonzalo Pimentel, que es presidente de la Fundación Desierto Atacama, es arqueólogo, doctor en antropología. ¿Cuál es el por así decirlo, el estatus jurídico que tienen los geoglifos?
Mira, la ley, la legislación chilena, la Ley de Monumentos Nacionales 17.288 o 280, lo considera que solamente por el hecho de ser sitio arqueológico ya está protegido por la misma ley. Entonces, y eso pasa con todos los sitios arqueológicos en realidad. Nuestro problema no es un problema necesariamente legal, es un problema más bien estructural de poder tener los mecanismos reales y la política, el diseño de la política real para poder proteger estas grandes figuras, estos geoglifos, generar un plan de investigación, de difusión, de valorización, que lamentablemente hasta el día de hoy no existe.
¿Y con qué te encontraste tú allá en ese sector de Alto Barranco?
Mira, el caso Alto Barranco, que es el caso que se hizo conocido, ¿no? Porque no es el único caso, no es el único caso que tiene daños tan importantes como los que muestra el caso Alto Barranco. Y el caso particular de Alto Barranco es conocido por nosotros, por los arqueólogos, el nivel de daño que tiene desde la década de los 80, del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, y fíjate que hay fotos de los años 90, hay fotos de principios de los 2000, que ya muestra un daño muy, muy, muy importante sobre los geoglifos. Las imágenes que tomamos nosotros, que fueron las que se hicieron conocidas, son de este mismo año, son de agosto, de fines de agosto, y no hace más que mostrar el daño progresivo en el tiempo sobre estos geoglifos en particular, ¿no? Que en este caso, muy, muy, muy en particular, muestra que son fundamentalmente dañados por motoqueros, ¿no? Están las huellas principalmente de una sola línea que hacen las motos. Entonces, muy, muy especial lo que está pasando también en este caso de Alto Barranco.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como visitantes de esos lugares? ¿Y qué se puede hacer también desde el punto de vista de la política pública?
Mira, del caso particular de cada persona, es muy importante no seguir incentivando estos rallies a desierto abierto, a campo abierto, especialmente no subir a los cerros, porque efectivamente hay muchas veces que no se ven. Ya decía que son tantos los miles de casos de figuras que hay que tampoco es imposible señalizar todos, tampoco es imposible cercarlos como se ha propuesto. De hecho, nosotros somos más bien de la idea de que esta política pública que hay que levantar, en particular para los geoglifos, se trabajen a partir de grandes áreas. Lo que hay que proteger son grandes áreas, y resulta medio una locura creer que se puede cercar todo el desierto de Atacama y todos los geoglifos, ¿no? Entonces pasa mucho por la educación, por la conciencia individual y colectiva de nuestra sociedad. Es muy importante, de hecho es lo que más apuntamos nosotros, y no las cosas punitivas, porque de hecho no tenemos ninguna posibilidad de penalizar nada. Y tampoco hay ninguna posibilidad tampoco, o no es que no haya, sino que es muy difícil realmente penalizar, identificar quién es el que está pasando, en qué momento. Estas son áreas, como decía, que se encuentran muy alejadas de los lugares donde se habita, ¿no? De los poblados, de las ciudades. Me faltó el papel del Estado, ¿no?
Sí, lo último, sí.
Mira, el papel del Estado, nosotros somos muy críticos, porque vemos que en realidad no existe una política enfocada ni siquiera a los sitios arqueológicos, no hay una política estatal con respecto a los sitios arqueológicos, menos va a existir con respecto a un sitio en particular que serían los geoglifos, ¿no? Entonces, nosotros somos de la idea que hay que incentivar, que hay que partir por generar un gran plan nacional de geoglifos, y que ese plan nacional de geoglifos haga con todos los actores comprometidos, especialmente locales de la región. Vemos cómo cada las comunidades más cercanas cada vez tienen mayor protagonismo, tienen mayor interés por protegerlo, cuidarlo. Me parece que si lo comparamos con el caso de, de Perú, por ejemplo. Fíjate que yo te hablaba del caso de Nazca. Nazca hoy día está dentro de los segundos, el tercer sitio más visitado turísticamente en Perú. Eso es una industria gigantesca. Entonces lo que quiero decir con esto en realidad es que nosotros también tenemos ese potencial, nuestros hijos también lo tienen.
Claro, una oportunidad, ¿no?, importantísima. Y Gonzalo Pimentel, presidente de la Fundación Desierto de Atacama, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna y que esté muy bien.
Bueno, Pablo Ramírez, un gusto. Muy buenas tardes.